Vamos a preparar nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra del Señor. Este mes ha sido un mes para recordar la fidelidad del Señor. Grande es tu fidelidad, hemos titulado la serie de prédicas del mes de enero. Y el día de hoy pues concluimos esta serie fundamentada en un versículo tomado del libro de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 22 al 24, escribe de esta manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Vamos a hacer una oración. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos. Y en este momento en particular queremos pedirte: derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender la herencia a la cual hemos sido llamados. Reprende al maligno, echa los cuernos, lugares secos y sin reposo. Toda distracción se va en el nombre de Jesús, para que nuestros oídos puedan estar atentos, todos nuestros sentidos atentos a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Y que esa palabra no vuelva vacía a ti, sino que en nosotros haga en conformidad con el propósito que tú la has enviado. Amén. Es sorprendente esta porción de Jeremías, ¿no? Yo les comentaba la primera semana cuando hablamos, tomamos esta porción justo para iniciar, que las circunstancias eran adversas. Decir esto en medio de circunstancias favorables es, vamos a decir, relativamente fácil, pero las circunstancias eran adversas. Literalmente Jerusalén estaba destruida. No había templo, no había palacio. La ciudad estaba llena de muertos. Muchos habían sido deportados a Babilonia, el rey, hijos del rey, sacerdotes. Realmente era un cuadro triste. Y en medio de ese cuadro, Jeremías escribe su libro de Lamentaciones, pero reconoce que a pesar de todo, Dios es fiel. Y en la semana subsiguiente tomamos hombres de Dios para mostrar que esta, vamos a decir, posición, actitud, convicción, vamos a decirlo así, no era propia de Jeremías solamente. Hombres como Habacuc, hombres como Daniel, hombres como Pablo, mostraron esta misma firmeza frente a las calamidades, porque reconocieron que Dios era fiel. Y nos dimos a la tarea pues de examinar casos particulares de estos hombres, Habacuc, Daniel, Pablo, donde se evidenció que aunque no exclamaron las mismas palabras que Jeremías, grande es tu fidelidad, hay una convicción en el marco de lo que expresan, relatan, cuentan, de lo que es su vivencia, que eso es lo que creían. Y así llegamos hasta el día de hoy. Cuando nos pensamos nosotros no es tan fácil, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, o sea, cada quien vive su propio calvario, por decirlo en términos populares, ¿no? Y nuestro sufrimiento quizás comparativamente no es tanto como el de otros, pero es mi sufrimiento y me hace peso y me hace mella y me es difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces, Sí, a veces es saludable, vemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hombres de Dios, porque eso nos enseña, para eso están escritas esas cosas allí y nos ministra, ¿no? Pero quizás tú pudieras preguntarte, ¿no? Ok, estos hombres vieron esta fidelidad de Dios y exclamaron, ¿cuáles son las muestras de la fidelidad de Dios para conmigo? Naturalmente no voy a hablar de una forma personal, ni de mi persona, ni de ninguno de ustedes, porque cada quien tiene su propia historia, su propio testimonio. Tengo que hablar de una manera general, fundamentándome en la palabra, y poder ver si en medio de la palabra hay muestras de esa fidelidad que exclama Jeremías hoy para nosotros. Porque quizás estás abrumado con todo esto de la pandemia, quizás estás abrumado por tu situación económica, quizás estás abrumado por el no poder congregarte y de alguna manera te has enfriado y tienes ahora otros intereses. No sé por qué circunstancia puedes estar pasando. A lo mejor tienes familiares que se enfermaron de COVID. A lo mejor tú mismo te enfermaste de COVID. Algunos han salido bien librados de todo esto, otros no. Y eso es lo que, esa gran interrogante que no sabemos. Y si soy yo el que me contagio, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? Así que pudieran estar dadas las circunstancias, bueno, para yo preguntarme, ¿cuáles son esas muestras de tu fidelidad para conmigo, de esa grande tu fidelidad, ¿no? Y voy a pedirte que vayamos a, en la Biblia, al libro de Efesios. Busquemos el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, dicen así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para yo poder ver las muestras de la fidelidad de Dios, vamos a decir en lo particular, en lo que sería mi circunstancia particular, tengo que primero ver esas muestras de la fidelidad de Dios en lo general. Si tú ves las muestras de la fidelidad de Dios en lo particular, pudiera suceder que nuestra reacción delante de Cristo nuestro Señor sea similar a aquella multitud que comió de unos poquitos panes y unos poquitos peces, una gran multitud de 5,000 comieron. Y quizás pudieron exclamar, oye, grande es su fidelidad, tuve una necesidad particular de hambre en este momento y Él la satisfizo. Pero al día siguiente, cuando volvieron a buscarle y el Señor les confrontó, ustedes están aquí por el pan que comieron ayer. Es decir, ustedes están aquí para que yo les satisfaga sus necesidades particulares. Pero realmente no están interesados en la palabra que yo tengo que decirles, en lo que yo tengo que enseñarles, que va mucho más allá de esas necesidades particulares. Se ofendieron y se fueron. El día anterior habían contemplado un gran milagro que satisfizo algo personal, particular en sus vidas, y al día siguiente le dieron la espalda a aquel que les había mostrado su fidelidad en lo particular, porque cuando los quiso llevar a lo general, cuando los quiso llevar a lo espiritual, lo que es perdurable en el tiempo, no estaban interesados en escuchar. Su único interés es resuélveme lo mío aquí y ahora. Y entonces tú vas a ser mi Dios. Y sí, realmente tú vas a ser fiel. Solamente quedaron 12, a los cuales se volteó y les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Porque el Señor, Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Los 12 lo entendieron, ¿no? Y por eso, cuando te hablo de muestras de su fidelidad, sí, yo puedo hablarte, obviamente te hablaría de mí, que es lo que más conozco, pues. Todas las veces que el Señor me ha sido fiel en circunstancias particulares, necesidades particulares, y Él ha metido su mano casi que a última hora, pero la ha metido. Y hemos visto su fidelidad a mi persona, a mi esposa, a mi familia. Pero esto que te estoy hablando sobrepasa eso, muchísimo más allá. Y si yo tengo esto claro, no voy a estar viendo tanto si me satisface o no mis necesidades particulares, porque una gran necesidad que yo obviaba que tenía ha sido satisfecha, y ha sido satisfecha por Él antes de que yo supiera siquiera que la tenía. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Su fidelidad para con nosotros, Él la mostró cuando aún nosotros no queríamos nada con Él. Vamos a decirlo así, vamos a expresarlo en esos términos. Esa expresión, estando nosotros muertos en pecado, básicamente lo que quiere decir es que no nos interesaba a Dios para nada más allá de, por vivir en esta civilización occidental, bueno, de eso cultural, de que si Dios quiere, y todo lo que, con lo que te han levantado, ¿no? Todo lo que te han querido sembrar en el corazón, pero que no es otra cosa sino conocer a Cristo según la carne. No es realmente un anhelo o un deseo de Dios, realmente es algo a mi manera, a mi forma y como yo pienso. En esa condición, Él dice: yo te amé estando en esa condición. Yo te mostré mi fidelidad para contigo cuando tú no merecías ninguna fidelidad en absoluto, porque no habías hecho nada que me dijera a mí, Dios hablando, no, que yo te tengo que ser fiel. Yo te soy fiel porque quiero serte fiel, porque te escogí antes de tan siquiera tú hicieses algo como para merecer esto, ¿no? Y quiero, voy a ser insistente sobre eso, porque muchos de mi audiencia son cristianos, y usted y yo como cristianos nos esforzamos en agradarle, nos esforzamos en serle fiel, pero no fue siempre así, no, quizás tu memoria no te da tan allá, pero no fue siempre así. Hubo un buen tiempo que vivimos a nuestra forma, a nuestra manera, y nos importaba muy poco lo que Dios pensara o lo que Dios dijera. Si mencionábamos a Dios, era algo solamente cultural, para cumplir con el estatus y estar bien con todo el mundo y que no lo vieran con ojos extraños. Pero la verdad es que vivíamos nuestra vida en nuestra parte y no nos importaba más nada. Vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios no estaba en nuestra agenda. Pero Él nos escogió. Y habiéndonos escogido, nos dice: te mostré mi fidelidad en que, estando tú en esa condición, yo decidí querer salvarte. Y esto lo define, o lo encierra, lo enmarca en lo que Pablo aquí dice, su gran amor con que nos amó, pero que Juan lo va a expresar de esta manera. En la primera de Juan, capítulos 4, versículos 9 y 10, Juan lo va a decir de esta forma: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Básicamente esta porción nos está diciendo permíteme expresarlo de esta manera, ¿no? El hombre, género humano, tiene muchas necesidades que deben ser resueltas, pero la principal necesidad que debe ser resuelta es el pecado. Y Dios, sabiendo esto, Dios sabiendo que si Él no intervenía irremisiblemente estábamos perdidos, pero no solo sabiéndolo como que intelectualmente sabe algo, sino como que con el corazón está involucrado en esto, porque cuando Pablo y Juan lo escriben, no lo relacionan con el evento intelecto, ¿no? Como que esto es lo que conviene, esto es lo que es mejor, sino con el elemento corazón, la parte de emoción, la parte de sentimiento, la parte de conectividad, y lo pone con la palabra amor, con el gran amor que nos amó. Y Juan lo dice: Dios mostró su amor para con nosotros. Y mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo unigénito. La iglesia a veces pierde esto de perspectiva, ¿no? Pierde esta perspectiva. Como les digo, pues nosotros los seres humanos tenemos muchas necesidades, ¿no? Y la iglesia es movida a misericordia para tratar de cubrir estas necesidades. Las personas de la calle, los huérfanos, los enfermos. La verdad es que es gracias a los principios cristianos que la civilización ha llegado hasta donde está, en cuanto a hospitales, en cuanto a centros de educación, en cuanto a muchas mejoras. Para nosotros como seres humanos ha estado fundamentado en la palabra de Dios y en el querer movernos en esa dirección, que no es otra sino la dirección del reino, a la cual no vamos a llegar totalmente hasta que Él no aparezca, pero es inherente a nosotros como cristianos. Pero la iglesia no puede perder de vista, esa no es mi principal tarea, porque si yo hago eso pero fallo en esto, entonces he dejado de ser iglesia, que es la representante del Señor acá en la tierra. El amor de Dios se mostró para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. La mayor obra de amor que puede hacer la iglesia por la humanidad es predicar su palabra. Que si paralelo con eso, una iglesia con recursos atiende al hambriento, atiende al enfermo, atiende al huérfano, atiende a la viuda, gloria al Señor. Dios quiere eso. Sí, sí, claro que lo quiere. Pero eso tiene que venir sazonado con la exposición de la palabra ungida, que toque los corazones y los mueva a arrepentimiento para que se sumen aquellos que han de ser salvos. Y el reino de Dios se complete en función del plan que Él tiene. Esta es la máxima expresión de amor. Porque si yo te satisfago todas tus necesidades terrenales, pero te dejo que con todas esas necesidades cubiertas vayas a una muerte espiritual, yo he dejado de hacer mi trabajo, yo he dejado de hacer mi labor como iglesia. Y cuando lo pongo entonces ahora con respecto a mí, lo que el Señor me está queriendo decir aquí: yo te he mostrado mi fidelidad en que te amé cuando no merecía ser amado, y decidí enviar mi Hijo unigénito al mundo. Eso se dice corto, se dice fácil, se expresa en una oración. Yo sé, no tienes necesidad de decirme esto, yo sé por Isaías 55 que los pensamientos del Señor y los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Realmente no puedo pensar como Dios, ni puedo entender todo lo que Dios entiende. Puedo quizás imaginarme, pero no puedo garantizar 100% Dios piensa así. Puedo inferir de ciertas cosas que leo, Dios debe ver las cosas así, de esta forma, de esta manera. Así que aquí me va a permitir un dejo de locura, vamos a decir así, de locuración. Solo para que humanamente podamos entender esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Sabes? Cuando leemos de la habitación de Dios, la habitación que Él creó para sí mismo, porque Dios es eterno. Es decir, cuando no había nada, Dios ya existía. Y entiéndeme, cuando digo no había nada, es que no había ni los cielos ni la tierra. Obviamente cuando decimos no hay tierra, podemos más o menos imaginarnos qué significaría que no hay tierra. Pero es difícil imaginarnos cuando digo no hay cielos, porque nosotros no hemos nunca visto los cielos. Pero decir no hay cielos es decir que no hay Nueva Jerusalén. Es decir que no hay ángeles, es decir que no hay ese tercer cielo que visitó Pablo. No había ni cielo ni tierra y Dios ya existía. Dios existía en la nada. Y lo expreso de esa forma porque necesitamos vocabulario para comunicarnos y poder fijar las ideas. Pero tampoco podemos definir la nada de esa perspectiva, solamente podemos decir Dios existía. Y luego Dios creó todas las cosas. Creó los cielos y creó la tierra. Dentro de la creación de los cielos, de ese tercer cielo, Él decidió, voy a habitar dentro de mi creación. No necesitaba hacerlo porque ya existía desde antes. No necesitaba crear tampoco, lo hace porque esa es su naturaleza y hay placer para Él en hacerlo. Pero en términos humanos, si usted lee brevemente en Apocalipsis 21 la descripción de la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, una cosa maravillosa, el paraíso, vamos a decirlo así. ¿Quién en su sano juicio, pero no en términos humanos, va a querer dejar ese lugar para venir para acá? Nadie. Bueno, por lo menos yo no. Obviamente yo no soy Dios, no puedo sentir como Dios, no pienso como Dios, lo que quiero que entiendas. Pero si fuese a mí que me tocara y papá me dijera, bueno, mira, creo que tú puedes bajar allá y hacer algo por ellos, manda a otro, yo estoy bien aquí. De esa forma se mostró el amor de Dios, porque obviamente no había otro, Dios mismo, Dios el Padre y Dios el Hijo, ambos tienen el mismo sentir, en el mismo corazón, ambos tienen el mismo amor para con la humanidad. Tuve un reflejo de esto, pero obviamente en el plano, vamos a decir, terrenal, ¿no? Porque lo que se impidió en este caso fue una muerte física, ¿no? Desde que Dios nos creó eternos. Pero cuando Dios decide destruir la humanidad, ya, me harté de esta creación, esa arte son palabras mías, no son palabras de Dios, vamos a destruirlo a todos. Destruirlos no quiere decir aniquilarlos, porque como les dije, Dios nos hizo eternos. Esa destrucción física de la tierra y su creación no significa que no iba a haber condenación espiritual a causa del pecado cometido. Significa como que el Señor dijo, ya se acabó, no vamos a seguir más con esto. Pero sabes, Dios vio a Noé. Y aunque la Escritura nos dice que era un hombre justo y que de alguna manera Dios no lo iba a destruir, respetando su misma justicia, detrás de todo esto está el amor de Dios para con Noé. Amor que le manifestó antes de Noé a Enoch, que caminó con Dios y se fue con él. Pero luego con Noé. Dios nos ha amado de la misma forma que amó a Noé. Y entendiendo que sus juicios tienen que ser ejecutados, Él nos escogió, a nosotros nos escogió, la iglesia nos escogió. Nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, así como nos dice Romanos capítulo 8. Y Juan nos explica, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo. El hecho de que Jesús anduviese entre nosotros, que el Verbo se hubiese hecho carne, es la expresión máxima, sumo del amor de Dios para con la humanidad. Y literalmente Dios habitando en medio de nosotros, pero no en su cuerpo celestial, sino en un cuerpo humano igual que nosotros. Pero no solamente dice que se muestra así el amor, ¿no? Porque pudiera simplemente ser eso, ¿no? Yo te he mostrado mi amor, que he caminado en medio de ustedes, y me vieron caminar en medio de ustedes y no hicieron absolutamente nada. Es que él sabía que no podíamos hacer absolutamente nada por causa de esta enfermedad llamada pecado, y luego dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, no vino solamente a andar en medio de nosotros, vino a pagar el precio de nuestro pecado. Por el gran amor con que nos amó, palabra de Pablo, aún estando a nosotros muertos en delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Cuáles son las muestras de tu fidelidad? ¿O qué grande es tu fidelidad para conmigo? Si te estás preguntando eso. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A lo mejor tus necesidades particulares no están siendo resueltas, y como tu mirada está horizontal, no logras ver que la fidelidad de Dios es grande. Pero hoy yo te digo, levanta tu mirada, no la pongas horizontal, por la vertical. Vete en el tiempo, vete al futuro, y entiende, al haber sido escogido de parte de Dios, tu pecado no te va a alcanzar. Antes bien, vida eterna te ha sido determinada por aquel que grande es fiel para contigo. Grande es su fidelidad. Eso es lo que te estoy tratando de decir. La primera muestra de la fidelidad de Dios es la escogencia. Escogencia para con nosotros. Mira lo que dice Efesios. Sigo leyendo Efesios porque no voy a leer todo. Todo el capítulo tú lo puedes analizar. Es un capítulo así, eso así, ¡pum! Así como dirían los jóvenes, te vuelan la cabeza, ¿no? Por las verdades que están contenidas ahí en ese capítulo. Y fíjate lo que dice. Voy a leer en el capítulo 2, versículos 12 y 13, y de ahí voy a saltar al 19. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto, mis amados hermanos, es como explicando un poco más lo que había dicho arriba. En esa condición de estar muerto en mis delitos y en mis pecados, Pablo detalla y dice: en ese tiempo estaba sin Cristo. Aquí me quiero detener un poco, ¿no? Porque lo que hace difícil la evangelización en un país como el nuestro es que todos se consideran cristianos. Porque al haber crecido en el marco de una fe cristiana, pero que se ha desviado, pero no se reconoce que se ha desviado, todos nos sentimos cristianos. Con los peligros que conlleva el predicar en un país islámico, o en un país budista, o en un país animista, porque en el celo que tienen por ese Dios que adoran, que no es verdaderamente Dios, son capaces de arremeter en contra tuya, inclusive matarte, como la historia de muchos mártires en las misiones. Termina siendo más fácil hablarles a ellos de un Cristo que no conocen y que caigan abrumados delante de ese Cristo, que hablar en los países occidentales, donde sea el catolicismo o donde sea el protestantismo nominal, le ha hecho creer a la gente que son cristianos, no haciéndoles ver el Cristo que tú conoces es un Cristo según la carne, al cual, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios, una vez que conoces al Cristo verdadero, a ese Cristo que conociste según la carne, ya no lo conoces más así. Y esto se torna sumamente difícil a la hora, bueno, digo difícil desde la perspectiva que consigues esa oposición, ¿no? Ah, pero yo soy bueno, pero yo voy a la iglesia, porque yo tomo la comunión, porque yo aquello, porque yo lo otro, porque yo por aquí, yo por allá, porque sí, yo sé, desde chiquito, wow, mire, yo casi que nací en la falda del cura. Y así, digo así porque es Venezuela, pero si fuera los Estados Unidos, donde es el protestantismo nominal, bueno, yo casi que nací bajo la falda del pastor. Es que se convirtió en algo nominal, perdió lo espiritual, y dentro de lo nominal comenzamos a añadir cosas para y que hacer lo espiritual, pero lo que hicimos fue corromperlo. Sí, tú y yo, viviendo en un país como este, o en un país protestante nominal, vivíamos sin Cristo. Aunque nuestros padres nos hubiesen llevado a la iglesia a hacer la comunión, la confirmación y todo, vivíamos sin Cristo. Porque ese Cristo que nos habían presentado no es el Cristo de la Escritura, no es el Cristo bíblico. No es el Cristo real. Y antes de que me apedreen, te voy a decir como una vez le dije a alguien predicándole, una persona católica, y me esgrimía su catolicismo, y yo le decía, ¿tú eres católico? Sí, yo soy católico. Y tenemos cierta confianza, ¿no? Entonces le dije, no te vas a poner bravo por lo que te voy a decir, pero ¿por qué tú te emborrachas todos los fines de semana? Porque yo tengo entendido que también para la iglesia católica los borrachos no entran al reino de los cielos. Y te voy a decir otra cosa, y perdóname que te lo diga, pero yo conozco que tienes un amante que no es tu esposa. Ah, tengo entendido que también en la iglesia católica el adulterio es uno de los pecados terminales, fatales, ¿no? En esta argumentación que tenemos tú, católico, y yo, evangélico, estamos perdiendo de vista lo fundamental, porque cualquiera que hace este tipo de cosas no es cristiano y tampoco es católico. La persona no pudo responder nada, se quedó callado. Pero esto es lo que usualmente pasa. Nos creemos que somos algo que realmente no somos, porque es que ni siquiera las directrices de esa iglesia que están adoptadas en la escritura las seguimos. Estábamos sin Cristo. Y luego dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Y esto no tiene nada que ver con los judíos. Esto tiene que ver con el pacto, con la promesa. El Señor nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos. Esto, cuando dice ciudadanía de Israel, se refiere a la ciudadanía del pueblo de Dios. Usted y yo, antes de conocerle en espíritu y en verdad, estamos alejados de esta ciudadanía. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. Literalmente, aquí lo resume, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, mis amados, vamos a ponerlo en términos de una de las parábolas del Señor, la parábola del rico y Lázaro. Si nuestra vida aquí se parece a la vida del rico, es decir, todas nuestras necesidades están cubiertas, hay suficientes recursos para que cualquier cosa que se presente la podamos resolver, tenemos una buena vida. Porque por añadidura, en el caso del rico, pues, se gozaba también de buena salud, cosa que no le sucedía a Lázaro. Desde la perspectiva de que lo veamos, era una vida satisfactoria, una vida que cualquiera de nosotros anhela y desea, viéndolo estrictamente a un plano terrenal. Pero sin embargo, todos sabemos que el fin del rico, cuando muere, va al lugar de tormento. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? La Biblia no dice que el rico haya hecho nada malo. Y uno comienza a preguntarse si acaso es que ser rico es malo. No, no es que ser rico es malo. Lo que es malo es que tengas tu corazón en las riquezas, que las riquezas sean tu Dios. Porque esa es otra cosa, ¿no? Si tú ves a alguien por ahí que se le arrodilla una estatua, que le reza una virgen o algo acá, tú le dices, no, pero eso es idolatría. Y podemos quizás debatir con respecto a eso para mostrar que en efecto sí lo es. Pero la verdad es que nosotros seguimos teniendo ídolos, solo que le cambiamos los nombres. Tu ídolo dinero, tu ídolo trabajo, tu ídolo esposa, tu ídolo hijos. Y así puedo seguir mencionando, aún dentro del ministerio, tu ídolo el ministerio. Todo aquello que se coloque en el corazón por encima del lugar que le corresponde a Dios, que es el primero, eso es una idolatría. Y si somos idólatras, en este caso rico, idólatras del dinero, estamos en esta condición sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición anterior. En esa condición, donde éramos ciegos y no había absolutamente nada que pudiera abrirnos los ojos, en esa condición, Él nos amó. Su fidelidad es grande porque Él decidió rescatarnos estando nosotros en esa condición. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, amado, a lo mejor usted no tiene que comer, a lo mejor usted está enfermo. No sé, a lo mejor su situación económica es terrible, está no sé a punto de echarlo de su casa, toda una serie de cosas que no son buenas, obviamente, y que son desagradables y que causan un gran estrés y causan una gran presión y que la verdad es que pudieran hacer perder la fe a cualquiera, ¿no? Pero cuando usted tiene la mirada puesta en Jesús, no hay nada que le pueda mover del lugar que usted sabe que ocupa. Mira, yo puedo quizás tener toda esta situación, todos estos conflictos, pero yo sé quién soy. Yo soy un conciudadano de los santos y yo soy miembro de la familia de Dios. Conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. ¿Cómo podré yo decir que mi Dios, nuestro Dios, su fidelidad no es grande? ¿Cómo podré no decirlo si Él ha hecho esto con nosotros cuando no lo merecíamos? Hoy en día, tú y yo, cristianos genuinos, convertidos, bautizados, nacidos de nuevo, procuramos serle agradable. Ya le conocemos, ya sabemos lo que Él hizo, nos esforzamos en esa dirección. Pero Él no nos amó en ese momento, Él nos amó antes. Antes, cuando andabas en tus fornicaciones, antes, cuando andabas en tus idolatrías, antes, cuando ibas a tus brujos, antes, cuando ibas a la montaña de sorte, antes, cuando andabas en tus borracheras, antes, cuando andabas en tu drogadicción, antes, cuando andabas por ahí asesinando personas, o andabas por ahí robando gente. Él te amó. Y envió a su Hijo unigénito a morir por ti para que a través de esa muerte tú pudieras tener vida. Y en el momento indicado, en el momento que Él estimó que era lo oportuno para ti, se te metió en el camino. Ciego, abre los ojos que estoy aquí para ti. Y en ese momento como escamas se te cayeron y viste lo que jamás habías visto, y le reconociste como lo que Él es, y comenzaste a caminar en este nuevo camino, donde quizás se te están presentando necesidades, pero antes de que dudes si eres fiel o no por las necesidades que tienes ahorita, por la situación económica que tienes ahorita, o por la enfermedad que tienes ahorita, o por la adversidad que tienes ahorita, y comiences a poner en tela de juicio todo lo que Él ha hecho por ti, alto, detente, voltéate. Mira el origen, mira el inicio y reconoce qué grande es su fidelidad. Porque no tenía por qué escogernos. ¿Sabes? La Biblia cuando habla de la salvación, en alguna de sus parábolas el Señor la presenta como dos caminos. Dice que hay uno ancho, espacioso, donde muchos entran. Ese camino conduce a la perdición. Por el contrario, hay uno pequeño, angosto, estrecho, pocos lo hayan, dice, ese es el que conduce a la salvación. Y en algún momento te he hablado, no voy a volver a hacer el cálculo, ¿no? Pero te puedo referir a las prédicas que tienen que ver con la parábola del sembrador para mostrarte que si somos, vamos a decir, bastante flexibles, por decirlo así, y bueno, ya me conocen que como profesor de matemáticas me gusta meterle el número a todo, ¿no? Podemos andar por allí como que del 100% de la humanidad solamente un 17%, ¿no? Si los números son conservadores, pudiera ser menos en realidad, son los que vamos finalmente a alcanzar ese camino y trazar esa senda. Si eres parte de ese 17%, ¿cómo no vas a reconocer que su fidelidad es grande? ¿Sabes? Hay un 83% de la humanidad que el Señor decidió no escoger. Un 83% de la humanidad que siguen sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las promesas, de los pactos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Aunque esté pasando necesidad, aunque esté en medio de tribulación y de angustia, tengo que seguir reconociendo su fidelidad grande, porque el bien más preciado que tengo, que es la salvación que Él me ha concedido, lo sigo teniendo. Cuando lees el Salmo 51, ves cuál es la gran angustia de David. Cuando el profeta Natán lo conmina y le hace ver su pecado de adulterio, su pecado de asesinato, y él se arrepiente y Natán le dice, Dios te ha perdonado, él expresa lo que hay en su corazón escribiendo un salmo, el Salmo 51, y le dice al Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Me quieres quitar el reinado? Me lo merezco, quítame el reinado. ¿Me quieres quitar las esposas? ¿Me quieres quitar los hijos? Me lo merezco, quítalo. ¿Me corresponde ser un pordiosero en la calle? Vamos a darle, me lo merezco. Pero no me retires tu espíritu, no me retires tu salvación. La fidelidad de Dios se ha mostrado para con nosotros, oh gentiles, que andamos perdidos en este mundo, en que Él nos amó en esa condición. ¿Saben? Los pactos y las promesas al principio con respecto a Abraham se referían a su descendencia por sangre. Obviamente deriva en la nación de Israel, pero había otro pacto más amplio también en Abraham, el padre de naciones, el padre de la fe. Allí estamos incluidos tú y yo, siendo gentiles. ¿Cómo no diremos que su misericordia, su fidelidad no es grande? ¿Cómo no lo diremos? Es grande, es grande. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo vas a responder a esa fidelidad del Señor? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder a la fidelidad del Señor? Hebreos 10:39 dice lo siguiente. Bueno, antes de leerte ese versículo, déjame decirte algo, ¿no? Pablo escribe la epístola a los Hebreos. Era, digamos, a la iglesia, pero particularmente a la iglesia que eran judíos, ¿no? Estos judíos habían entendido que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras y habían abrazado la fe en Jesús, pero sin embargo en esa temporada de su vida, ese evento de ser cristiano de esa forma les estaba acarreando perjuicio y habían considerado la posibilidad de abandonar esa fe y persistir en la fe, vamos a decir judaica, la que tiene que ver con el primer pacto, que también viene de parte de Dios. Pablo se esmera en mostrarles a ellos, tal cosa no es posible. Ya has probado las mieles del segundo pacto, entiendes que el segundo pacto es mejor, completa el primero, y ya estás en este camino, tienes que permanecer en él. y los va alentando, los va animando, los va a exhortar, los va animando, y llega a este versículo donde dice: pero nosotros, iglesia cristiana hoy con Cristo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén. Si estás ahí con algún hermano o hermana de la iglesia, volteate y dile: tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que tienes fe para preservación del alma. Eso nos caracteriza como iglesia. La iglesia cristiana local, hoy con Cristo, es una iglesia donde sus miembros y asistencia regular no somos de los que retrocedemos para perdición. Somos de aquellos que tenemos fe para preservación del alma. No sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Leo las noticias y veo el mundo de mal en peor. Veo el mundo abrazando fundamentos, filosofías, doctrinas que no tienen nada que ver con la Escritura, presionando para que estos elementos sean incorporados en los parámetros jurídicos que constituyen las naciones, de manera tal que todos se vean obligados a abrazar estos fundamentos, lo cual nos coloca a nosotros, la iglesia, en una posición de aquí a poco probablemente de tener que decirles: yo no voy a caminar por allí. Y la civilización que por siglos ha tenido fundamentos judeocristianos que la han sostenido se comienza a ver socavada para introducir otros fundamentos que no son bíblicos, pero en el deseo de estas personas como que de no perder o de entrar en el status quo, es que no es que queremos decirles que ellos no estén, no, es que queremos decirles: cambien su Biblia, cambien sus normas, cambien sus reglas, porque yo quiero ser un fulano de tal cristiano. Es algo paradójico porque ambas cosas se repelen, ¿no? Son como que si usted tuviese dos imanes con el mismo polo, se van a repeler. No es posible que tengas esta filosofía, esta doctrina, y también quieras estar parado o fundamentado sobre la doctrina o los fundamentos judeocristianos que están claramente en la Escritura. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en la medida que vaya avanzando el tiempo y se vaya acercando la venida del Señor y el mundo se desate más en su locura, el mundo se desate más en su pecaminosidad y en sus deseos de hacer las cosas como a ellos les parece, sin tomar en cuenta a Dios, este versículo tiene que resonar en nosotros. Usted y yo no somos de los que retrocedemos para perdición. ¿Sabes? Esto va a llegar a una presión tal, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis en el capítulo 13, que cuando este sistema totalmente antibíblico esté instaurado y tenga una propagación mundial, si usted y yo no queremos caminar bajo esos nuevos principios que van a regir a la humanidad, sencillamente no vamos a poder comprar ni vender. Es decir, vamos a ser excluidos del sistema económico, varias de la sociedad. A ver cómo se alimentan, a ver cómo subsisten, a ver. Pero si ese es el precio que hay que pagar para seguir a Cristo, porque aunque esto se convierta en mayoría y esta mayoría tiranice a la minoría, esta minoría, no por ser minoría ni porque somos lo que somos, sino porque su fundamento es la palabra de Dios y Dios no se equivoca, en su debido momento Dios se mostrará y le enseñará a todos que Él tiene razón, que Él es quien es. El trasfondo de esas palabras que están escritas en Filipenses, que dice: que cuando Él se manifieste, toda rodilla se doblará. Todo esto que colocaron, este fundamento totalmente antibíblico, perverso, corrupto, únicamente lleno de sus pasiones y sus deseos, no podrán hacer otra cosa sino que doblegar su rodilla. Y no solamente eso, toda boca confesará que Jesús es el Señor. Por eso usted y yo, aunque el mundo se caiga a pedazos, nuestro mundo se caiga a pedazos, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la Escritura dice en Romanos que yo debo renovarme por medio de la transformación de mi entendimiento. Así que aquí te voy a dar un consejo. Yo espero los músicos que pasen. Solamente te voy a dar un consejo, no voy a profundizar en esto. Como tú te consideres, así vas a vivir. Y yo te recomiendo que te consideres de esta forma como lo expresa Pedro. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tú y yo en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso, no estamos en casa, vamos a casa. Cuando tenemos eso claro, cuando tenemos eso cierto en nuestro corazón, nada nos va a mover de la senda, porque no tenemos nuestra mirada en el éxito aquí en la tierra. Tenemos nuestra mirada puesta en el tesoro que estamos acumulando allá arriba en el cielo. Cuando tenemos esa mirada puesta allá, mis amados, tenemos unas fuerzas diferentes o renovadas para pelear cualquier lucha, cualquier batalla. Porque sabemos a dónde vamos, sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es el que se va a manifestar. A lo mejor hay detalles que desconocemos antes, después de la tribulación, milenio, para acá, toda la serie de discusiones catológicas que usted ya conoce. Pero independientemente de eso, y no lo estoy menospreciando, usted sabe que yo amo eso y soy amante pues de la escatología y me gusta participar en esos debates, pero el elemento central es la manifestación visible de Cristo. Todas las corrientes escatológicas finalmente van a coincidir en eso, la manifestación visible de Dios, del Rey en medio de nosotros. Esto es una realidad, así que tenemos nuestra mirada puesta en eso. Tengo carencias aquí, me toca ser, no sé, vamos a ponerlo en términos bíblicos, me toca ser como Juan el Bautista, como Elías, me toca ser como Daniel. Oye, Daniel me parece más peligroso, ¿no? Hay un corazón que no me seduzca con toda esa riqueza, con todos esos placeres, con todo eso alrededor, ¿no? El punto es que independientemente de la esfera que me toque acá en la tierra, aquí estoy de paso, esta no es mi casa, voy a casa. Y así que quiero concluir el día de hoy esta palabra que he traído para ti con una lectura del libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, versículos 2 y 3. Esto lo hemos leído ya antes, ¿no? Esto entra en el marco del galardón. Y quiero que metas esto en tu corazón. Tú, hermano o hermana, miembro de esta iglesia, que no eres de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, a ti y a mí nos espera esto. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Viene ese día, ese gran día. Es la esperanza que ha sostenido la iglesia por los siglos, y y sigue siendo la palabra viva el día de hoy. Aguanta, resiste, persevera, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque grandes cosas tengo para ti, dice el Señor. Y viene el día en que tendremos esta magna reunión. Una canción del hermano Alejandro del Bosque, si no ando equivocado, que toma esto como fundamento para cantar, ¿no? Y él expresa en su letra, quizás no la escribió él, y quizás el que la escribió tampoco pretendía lo que yo les estoy diciendo, porque muchas veces los músicos van a como que afinar la parte musical, que suena bonito por acá. Es interesante que eso sea así, pero también es bueno cuidar la parte de la doctrina, ¿no? Es un paréntesis solamente, ¿no? Pero él expresa esa gran muchedumbre de gente reunida allí en ese mar de cristal. Porque aunque te dije antes que es el 17% de todos los seres humanos que han sido creados desde Adán hasta hoy, eso es, en criollo, eso es una catajarra de gente. Y Alejandro del Bosque dice: multitudes. Y uno se pone a pensar, dice, pero es que esa palabra no tendría por qué tener un plural. La multitud ya es una gran cantidad de gente. Cuando me hablas de multitudes, entonces me estás hablando de varias multitudes, ¿no? La gente es tanta, tanta, tanta que está aquí en este lugar, que usa la palabra multitudes para definirla, para representarla, alguna suerte de número. Y allí estamos tú y yo, parados delante del gran Yo Soy, parados delante del heredero del trono de David, el Hijo del Hombre, el deseado de las naciones, el cordero inmolado. Y allí están representados, ¿no?, el pacto de Moisés, el pacto del cordero. Porque esta gran multitud va a cantar el cántico de Moisés y el cántico del cordero, unidos en un solo pueblo. A ese día glorioso apuntamos. Allí me veo y allí quiero verte. A cada uno de los que el Señor me ha entregado por oveja, mi anhelo, mi deseo, mi esfuerzo, mi oración, mi palabra de ánimo, de exhortación, va en esa dirección. Quiero verte allí ese día, juntos cantando: grande y maravillosa son tus obras. Es un día glorioso, es un día maravilloso, es el día anhelado, esperado. Allí ya hemos resucitado, allí estamos en cuerpo celestial, allí se acabó el llanto, el dolor, allí se acabó la tristeza, la muerte. Allí estamos para adorar al que vive por los siglos de los siglos. No bastará la eternidad para eso. Así que te invito hoy, hermano y hermana, en el marco de este aniversario, no te rindas, no desmayes. A lo mejor tu situación es adversa, ¿sabes? A lo mejor me estás viendo encerrado en tu cuarto porque tienes COVID y no puedes salir de allí, y estás a la espera, a la expectativa de qué va a pasar, cómo va a reaccionar en tu cuerpo. Yo te digo: ten fe, no desmayes. Él te ha amado con un gran amor desde que estabas en delitos y en pecado, y si te amó en esa condición, ahora te sigue amando y su favor sigue estando contigo. Así que es momento de alzar las manos y agradecerle, bendecirle, porque su misericordia es grande. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos en esta mañana, oh, por tu palabra,
y te rogamos, Señor, que tú avives esa palabra en nosotros, Señor. Que el fuego no se apague, Señor. Aunque los demás se olviden de tu ley, aunque los demás te desobedezcan, aunque los demás no te quieran escuchar, aquí estaremos nosotros, Señor. Nosotros, Señor, nacimos para servirte. Nosotros nacimos para adorarte. Hemos sido consagrados en tu altar, Señor. Hemos sido dedicados a ti, Señor, y así permaneceremos hasta el final. Así estaremos hasta el final, Señor, aunque el mundo se olvide de ti, te dé la espalda y se olvide de tu ley y se olvide de tu palabra y de tu fundamento, nosotros permaneceremos fieles. Estaremos siempre aquí, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos serte fieles hasta el final, queremos caminar de la mano contigo, Señor. Aunque más nadie quiera hacerlo, nosotros lo haremos, Señor. Te diremos, heme aquí, Señor, nosotros estamos por ti, Señor. Heme aquí, Señor, envíanos a nosotros, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu casa, Señor. Tú eres fiel y grande es tu fidelidad. Y algún día estaremos allí, Señor, disfrutando esa gloria, contemplándote, admirados de tu belleza, de tu hermosura, inquiriendo en tu templo y cantando y adorándote con ese cántico de Moisés, con ese cántico del Cordero, reservado para nosotros solamente, Señor. Las otras criaturas escucharán el canto y dirán: ahí vienen los hijos del Rey, ahí vienen los hijos de Dios, los que han vencido, los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Óyelos como cantan, óyelos cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Vamos a alabar juntos al Rey. Aleluya. verdad y por tu bondad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias, Señor, por acercarte a nosotros. Gracias, Señor, por escogernos, por habernos salvado y por habernos rescatado. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles a ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Ahí donde estás, dar un aplauso al Señor fuerte. Oh, su nombre es grande y maravilloso. El día de hoy, mis amados, pues vamos a terminar de una forma diferente. Siempre terminamos con una alabanza, pero hoy vamos a cantarle cumpleaños a bendición. Quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas que fielmente han estado sirviendo al Señor en este año que ha transcurrido. Quiero darle gracias a la Junta Pastoral, quiero darle gracias a los diáconos, quiero darle gracias a esos ministerios que se mantuvieron activos. Hoy no los voy a mencionar por nombres, sería como quizás demasiado largo y demandarte que te quedes más ahí de hora y media, dos horas que dura nuestro servicio, y no queremos hacer eso. Pero sí quiero decirte que en el transcurso de esta semana va a llegar a tu correo un certificado de aprecio, donde nosotros, la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo, te hace manifiesto y público que agradecemos tu trabajo para el Señor en medio de esta iglesia local. Sin tu trabajo no pudiéramos hacer lo que se ha hecho hasta ahora. La suma del trabajo de cada uno de nosotros, así sea un poquito, pero ese poquito ha sumado para alcanzar lo que hemos alcanzado. Y no quiero mencionarlos como para que me quede alguno por fuera. Quiero que todos se sientan incluidos y estén muy atentos, pues, de tu correo esta semana. Si eres de esos que ha participado, que ha estado allí, es solamente una palmadita en la espalda. No creo de ninguna manera opacar el gran galardón que tienes allá arriba, que es el que todos anhelamos. Así que, amados, ustedes allá, nosotros aquí, les voy a pedir que nos acompañen. Y voy a invitar a mi hermano Emilio, un fiel colaborador que ha estado aquí durante todo este año, que pase acá frente a la cámara y me acompañe. Del servicio dominical. Les extrañamos en demasía. Estamos orando al Señor para poder estar de vuelta pronto acá en local. Dios les bendiga, Dios les guarde y los conduzca siempre por caminos de rectitud. En el nombre de Jesús. Amén.